Quiero comenzar esta mañana pidiéndoles que formen parte de un experimento que me pareció algo alarmante. Imagínense por un momento que usted fue nacido y crecido en Alemania durante el tiempo del Tercer Reich, donde los nazis debajo de Adolfo Hitler controlaron todos los aspectos de tu vida, controlaron el aspecto legal e hicieron una justicia totalitaria. Y también tomaron control de las comunicaciones para que lo que ustedes supieran fuera todo a través de su propaganda, la suástica, el saludo al Führer, soldados marchando en las calles con bandas amarillas en los brazos. Imagínense que este es su mundo y no sabe otro tipo de mundo. Este régimen fascista está tan alrededor de tu vida que muchas acciones de usted son tales que usted se vuelve un nazi. Usted es un nazi en su convicción personal y en sus creencias personales y en sus prácticas. Imagínense por un momento que esto fuera tu realidad espantosa. Y después vino la Segunda Guerra Mundial. Claro, tiene que imaginarse que eso ocurrió. Y como resultado, los nazis fueron totalmente derrotados en batalla. Sus líderes fueron muertos en la batalla o puestos a juicio y ejecutados después de la batalla. Imagínense que solo a través de esta derrota usted se da cuenta de lo que el régimen en realidad hizo, los horrores de lo que este régimen le hizo a todos y a usted mismo. ¿En qué me ha convertido este régimen? Así que usted renuncia a ese régimen. Usted se arrepiente de lo que se convirtió y le pide al Señor ser diferente de dentro hacia afuera. Y usted, como parte de esta nueva vida, no solo fue liberado del nazismo y del terror, sino que usted fue permitido ir a otro país, tener un inicio nuevo, en una tierra nueva, en un país libre donde los nazis no tienen nada de control ni de poder. Imagínense que un día está caminando a través de este nuevo continente y escucha gritos en el parque. Parece un evento público, así que usted se aproxima para ver de qué se trata. Y es un grupo de neonazis que tienen la suástica otra vez, que cantan los eslogans antiguos y que hablan para que la gente como usted, que conocieron esto en el pasado, dicen, vengan, únanse a nosotros. Quieren que usted se abrace de su causa, de sus valores, de su forma de vida. Imagínense que usted se sienta atraído porque usted creció en ese tipo de mundo. Casi, casi estuvo condicionado a doblar las rodillas entre la suástica, a cantar estos eslogans, a gritarlos. Así que usted siente esta atracción para regresar a este tipo de vida y un miedo acerca de no haber cumplido. Imagínese, todo eso viene a su mente. Y en estos cantos usted siente esa compulsión, ese miedo, todo ese sentimiento. Casi, casi se siente usted hipnotizado, como si usted tuviera que regresar a eso, porque es lo que usted siempre conoció. Y después, en un momento final, su amigo lo toma por el brazo y le dice, Amigo, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo? No escuches a esta gente. No te vuelvas como esta gente. ¿No ves que este grupo no tiene poder aquí? No tienen control en esta sociedad. No tienen ningún dominio sobre ti. ¿No te acuerdas lo que hicieron los nazis, que los tuvimos que derrotar y que sus líderes ahora están muertos? Este grupo en el parque no tiene ningún ejército, no tiene ninguna ley para presionarte. Cantan, pero esos slogans son de algo que ha muerto, de un enemigo derrotado. Tú no estás bajo su poder, no más. No debes temerles, no debes someterte a ellos, no debes unirte a ellos, no debes participar en su maldad. Porque tú has sido liberado. Tú has sido liberado y eres libre. Así que ven conmigo. Vámonos de aquí. Rechacemos a este grupo de gente y buscar otras cosas en la vida. Así que con tu amigo tú te vas de ahí. Y mientras lo haces, esa gente sigue gritando, pero ya lo escuchas menos, menos, hasta que ya no los escuchas y te das cuenta que sí, que de hecho ya eres libre de todo eso, que tienes una nueva vida y que esa nueva vida ya la tienes. Así que consideremos esta mañana, imagínense ese escenario, porque creo que esto es parecido con un ejemplo terrenal de lo que Pablo habla cuando habla de la experiencia del creyente aquí en Romanos 6. En Romanos 6, versículos 12 al 14, Pablo habla de una transformación radical. Habla de quién es el creyente, bajo quién está el creyente y cómo debe vivir el creyente. Y mientras consideramos estos versículos esta mañana, son solo tres versículos y los vamos a ver en tres partes. Primero, Pablo nos habla de voltear hacia atrás y nos recuerda que estamos en una realidad diferente. Después nos hace ver hacia adelante con tres mandamientos de cómo vivir en su nueva vida. Y al final une todo junto y nos habla de nuestra nueva realidad y de nuestra nueva razonamiento de vida. Así que tenemos entonces una mirada hacia atrás, una mirada hacia adelante y un recordatorio y un pensamiento de cómo considerar nuestra vida ahora. Entonces, comenzamos en el versículo 12 con una frase muy importante. Dice, no reine. Así que, desde el principio, todo lo que Pablo ha dicho antes es como llegar aquí a una conclusión. Estos versículos vienen de las declaraciones que ya hizo Pablo al principio. Y si entendemos lo que dicen estos versículos, vamos a ser recordados de lo que Pablo ya nos dijo. Debemos entender lo que significa esta transición. Así que, ¿qué nos había dicho Pablo? Pablo nos había dicho que el creyente no solamente es justificado por la fe, y el creyente es hecho libre de la paga del pecado, sino que también el creyente está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección, de tal forma que el creyente ha sido liberado del poder del pecado. Verá, Cristo no pecó, sin embargo, Él tomó nuestro pecado y murió por nosotros en la cruz. y al morir por nosotros, no solamente pagó la paga de nuestro pecado, sino que además Él crucificó ese pecado con todo su poder y su control sobre nosotros. En su muerte, Él murió al pecado de una vez y para siempre. Él ha hecho morir al cuerpo de pecado para que este cuerpo de pecado no tenga ninguna influencia sobre él. Pablo nos dice esto. Y luego cuando Cristo resucitó, Él fue triunfante sobre el pecado y la muerte, de tal forma que Él no puede nunca más morir. La muerte no tiene ningún dominio sobre Jesucristo. Él ahora vive para siempre con Dios el Padre. Él está vivo para siempre para Dios y vive para la gloria de Dios. Lo que dice aquí Pablo es en estos versículos pasados es que el significado de la muerte y la resurrección de Cristo no solo benefició a Cristo mismo, sino por el poder del Espíritu Santo, nosotros como creyentes hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. De tal forma que cuando Él murió en la cruz por nuestro pecado, nuestro ser pecaminoso, nuestro viejo hombre, como lo llama Pablo, o nuestra vieja mujer, fue unido o unida a Cristo y crucificado con Él. De tal forma que el cuerpo de nuestro pecado ha sido crucificado y derrotado y muerto y destruido. Así que nosotros hemos sido liberados del poder y de la paga del pecado. Estamos tan unidos a Cristo que cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Su resurrección y su vida están unidas a la nuestra, de tal forma que en su resurrección, Él es nuestra vida. Él se convierte en nuestra vida. Jesús ahora vive en Dios y para Dios, en gloria resucitada, para que nosotros también vivamos en Dios y para Dios, resucitados del pecado. Si usted estuvo la semana pasada aquí, recordemos que Pablo nos pide considerar esta situación, considerar esta realidad de haber sido muertos al pecado. Pablo dice, consideren que esta es la situación. No nos dice que por considerar esto, entonces hacemos que eso ocurra. Como si hubiera un poder para nuestro pensamiento positivo. No, no se trata de eso. Más bien consideren que esta es la situación, porque de hecho, esa es la situación. Eso es lo que ha ocurrido con nuestra unión con Cristo en la muerte, en su muerte y su resurrección. Considérenlo porque es un hecho, es la realidad del creyente. Así que usted debe considerar esto como una realidad, para que usted pueda vivir en esa realidad y no en un mundo de engaño. Todo esto es lo que ocurre atrás de este no reine. Nuestra situación como cristianos es que si usted ya creyó en Jesucristo, está unido con Cristo en su muerte y en su resurrección, que nos hace muertos al pecado y vivos a Dios en Jesucristo. Entonces, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Y vamos a ver que después de ahí, Pablo nos habla de una nueva realidad y de cómo vivirla. Por medio de tres mandamientos. Dice, por lo tanto, que no reine el poder, el pecado en tu cuerpo mortal. Entonces, es la primera parte. Que no que no reine el pecado en su cuerpo mortal. Debemos decir que el pecado no debe ser entendido como que reina en el creyente y el creyente no esté en el reino de pecado. En todos los versículos anteriores nos enseña que por fe el creyente ya vive una nueva vida. Así que cuando dice no reine el pecado, significa que el pecado no reina. No podemos negar que el pecado reine. Así que esto es un mandamiento. No dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Por eso dice Pablo en el versículo 11, considérense muertos para el pecado. Consideren que eso es verdad, vívanlo. Pero es bueno considerar algo que Pablo dice para que entendamos esto bien. Y lo que dice es que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Lo que Pablo dice aquí es que nuestro viejo hombre, nuestro ser que estaba sujetado al pecado, ese ser viejo ha sido crucificado con Cristo. Así que debe ser dicho que como creyentes no debemos dejar que el viejo hombre tenga nada que ver con el nuevo hombre. Hay dos identidades dentro de nosotros, porque hay todo esto pasando en el creyente, pero no crea usted que estas dos están peleando dentro de usted, porque el viejo hombre ya fue crucificado y destruido. Ese viejo hombre ya se murió. Y ha sido reemplazado con un nuevo ser que está unido a la resurrección de Jesucristo. Por eso Pablo dice, ya no soy yo quien vive, porque mi viejo hombre ya fue crucificado con Jesús, más bien ahora Cristo vive en mí. Vamos a ver que este nuevo ser, esta nueva creación en Cristo, unido con Cristo en su resurrección y dado a nosotros por el Espíritu Santo, ese nuevo ser, ahora está en lugar del cuerpo mortal. Ese cuerpo mortal se va a destruir y va a acabar. Y mientras ese cuerpo que todavía tenemos en pecado y tiene pecados y pasiones, ese pecado, ese cuerpo mortal, es sin embargo este cuerpo físico que tenemos que se va a perder y que se va a disolver en algún momento. Por eso Pablo habla de una forma práctica para decir que no debemos dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, como si obedeciera a un hombre pecaminoso interno. No, Pablo dice, todavía vivimos en cuerpos mortales que se van a deshacer y van a morir. Y aunque nuestros cuerpos todavía tienen algunas pasiones y malos deseos, lo que Pablo dice es que Nuestra nueva vida en la muerte y la resurrección de Cristo no está bajo el control de nuestros cuerpos físicos, con sus pasiones y malos deseos. Así que no le den a su cuerpo según sus pasiones, como si fuéramos sujetos o esclavos de nuestros cuerpos. Hay cosas que se siente bien y satisface a nuestro cuerpo, pero no quiere decir que tengamos que hacerlo, porque el pecado ya no debe reinar en nosotros, en nuestro nuevo ser en Cristo. No debemos dejar que el pecado de nuestro cuerpo mortal reine. Entonces, el versículo 11 comienza a plantear y termina en el versículo 12 diciendo, no voy a dejar que el pecado en mi cuerpo reine, que no reine sobre nuestros cuerpos. Y luego hay otros dos mandamientos después de este. Los otros dos mandamientos de los que habla Pablo es, dada la nueva vida en la muerte y la resurrección de Cristo, el siguiente dice, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Pablo reconoce que en nuestras vidas tenemos una serie de elecciones todos los días. Y aunque hemos sido liberados del poder del pecado, todavía tenemos cuerpos que buscan satisfacción en el pecado. Pero tenemos una opción. Podemos escoger tomar los miembros de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros cuerpos, nuestros pies, los podemos presentar para ser usados como instrumentos de injusticia. Más bien, Pablo dice, no. No presten sus miembros al pecado, porque ustedes no deben hacerlo. Porque esto que el cuerpo pide no tiene por qué reinar en ustedes. Usted como creyente está unido a Cristo en su muerte y su resurrección, por lo tanto usted tiene el poder en Cristo y a través de Cristo en usted tiene el poder para decirle a su cuerpo qué debe hacer con respecto al pecado y a la injusticia. Usted le puede decir a sus ojos, no voy a ver eso. Usted le puede decir a sus pies, yo no voy a ir a ese lugar para estar con malas influencias. Usted le puede decir a sus oídos, no voy a escuchar esas palabras. Usted le puede decir a sus manos, no tocar lo que no debes tocar, ya sea para pasión o para enojo. Usted le puede decir a su cuerpo, no vamos a dar gratificación personal ni indulgencia para las pasiones. Ese hermano que lo agarra y le dice, ya los nazis no tienen ningún poder en esta tierra, no tienen ningún control sobre ti, así que no tienes para qué escucharlos. No te unas a ellos ni te acerques a ellos. Tú eres libre. Ahora vive como una persona libre. No te presentes a ellos, no les ofrezcas tu cuerpo, no les ofrezcas tu mente, no les ofrezcas tu pensamiento. Vete de ahí. Pablo es como ese amigo que nos toma del brazo y que nos dice, hermano, hermana, usted ya fue libre de ese poder del pecado. Ya no reina sobre ustedes. Ya no es necesario que usted le haga caso. Ya no tiene control sobre su nuevo ser, sobre la nueva creación que Dios hizo de usted, que usted fue hecho con su unión en Cristo Jesús y por medio del poder del Espíritu Santo. Usted no debe, no, usted no necesita escuchar a esos deseos de su cuerpo malvado, porque ellos no deben controlarlo a usted. Más bien usted tiene control sobre su cuerpo. Usted puede decidir qué hacer con su cuerpo. Y con todo esto, Pablo dice, no presenten sus cuerpos como instrumentos de injusticia. Uno puede caer ante la tentación, pero Pablo nos dice, no presente su cuerpo a la injusticia. No tiene por qué hacerlo. Y no solamente lo deja ahí, Pablo. No solamente dice, sepárese del mal, apártese. Pero más bien dice, vaya hacia algo mejor. Dice, preséntese a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjese por un momento aquí que hay una parte asimétrica. Primero dice no presentar. La presentación está ahí como positivo. Presente a Dios todo su ser. A Dios. Y esto va a causar un efecto positivo en los miembros. No dice, no presenten los miembros. Pero al contrario dice, preséntense ustedes completos, como vivos de entre los muertos. Y luego sus miembros como instrumentos de justicia. Ahora solo hay un solo ser en ustedes. Fíjense en eso. El nuevo ser solamente es para Dios. Por eso dice, preséntense vivos todos ustedes en unión de Cristo. Preséntense completos ante Dios como vivos entre los muertos. Y luego, claro, como una consecuencia, presenten sus miembros de su cuerpo para hacer justicia, para glorificar a Dios y servir a Dios en formas prácticas y tangibles. Y esto se lo dice Pablo a todos los creyentes. Usted puede hacer esto. Puede hacer una elección todos los días. No porque usted sea especial y excelente moralmente por usted mismo. No es porque usted sea disciplinado o tenga control propio. Usted puede hacer esta elección, esta presentación, porque usted ha sido unido con Cristo en su muerte y su resurrección, porque ahora Cristo vive en usted y trabaja en usted para conformarlo a su imagen. Usted puede hacer esto porque Jesucristo es mayor y más fuerte y más poderoso que tu cuerpo mortal. El Espíritu Santo, quien mora en ti como creyente, Él te separa de las pasiones de tus cuerpos mortales. Así que cuando usted esté frente al pecado, usted diga, no lo hago. Jesucristo, no podemos decir que Jesucristo no ha ganado. Si yo digo que el pecado es demasiado fuerte, entonces estoy diciendo que Jesucristo no tiene poder. Jesucristo en mí no puede. Claro, en el momento de tentación, nuestro cuerpo quiere practicar lo que estaba acostumbrado, pero el reino del pecado ya fue derrotado en la cruz del Calvario. El pecado ha sido crucificado, la muerte ha sido derrotada, el creyente en Jesucristo ha sido liberado del poder del pecado. Así que no gratifiquemos a nuestro cuerpo en sus deseos, sino presentémonos completos, porque nuestro enemigo ha sido derrotado. Así que siempre debemos saber que no debemos dejar que el pecado venga a nuestros miembros, sino estar presentándonos a Dios todos los días. Escogemos todos los días presentar nuestros seres completos a Dios y presentar nuestros cuerpos al Señor para que busquemos justicia con todo nuestro ser. No solamente estamos buscando estar lejos del pecado, más bien debemos buscar activamente agradar al Señor. Esto es a lo que Pablo habla a los creyentes, a que tengamos todos los días una elección positiva, activa, de presentar nuestros seres, nuestros cuerpos a Dios y no al pecado, para que vivamos para la justicia y el servicio y la santidad, para la gloria de Dios y para el bien de los que están alrededor de nosotros. Pablo luego concluye y nos da un recordatorio de esta realidad y de el entendimiento de estas cosas. Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Otra vez, esto no es porque nosotros querramos. Lo que habla el versículo 14 es la realidad en la que ya vivimos. Después de la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, Él ya venció al pecado y por lo tanto el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Así que simplemente sépalo, que no reine el pecado precisamente por eso. Usted no presente sus miembros al pecado, sino más bien preséntese completo ante Dios, porque el pecado no tiene dominio sobre usted. Esta es la realidad para el creyente de nuestra unión con Cristo. Pablo aquí aumenta un poquito de razonamiento. Dice, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una frase que muchas veces se saca de contexto. Mucha gente dice, nosotros como creyentes no tenemos que obedecer la ley porque ya no estamos bajo la ley. Pero eso no es lo que Pablo dice aquí. Pablo dice lo contrario. Dice, obedezcamos y sometámonos a Dios porque ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Lo que él quiere decir es que el cristiano no está bajo el sistema operativo de la ley. La ley no es lo que nos mueve como cristianos. Si lo hiciera, estaríamos perdidos porque la ley no nos puede liberar del pecado, solo puede condenarnos. La ley no puede hacernos libres del poder del pecado, solamente puede acentuar el poder del pecado. Si solo tuviéramos la ley, el pecado tendría dominio sobre nosotros. Estaríamos bajo el pecado siempre y la ley no podría ayudarnos. Sin embargo, Pablo dice que el pecado no reina sobre nosotros, no nos controla, No es ya parte de nuestro sistema operativo. Ahora nosotros, como sistema operativo, como creyentes, tenemos la gracia del Evangelio, la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios uniéndonos a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Es la gracia de Dios que nos libra del pecado, lo cual no puede hacer la ley, y Dios nos remueve del reinado del pecado, lo cual la ley no puede hacer. Por eso es que vivimos bajo la gracia del Evangelio, porque esta gracia nos hace libres del poder del pecado y nos permite caminar en una nueva vida. Así que es la gracia de Dios que nos justifica, que nos santifica aquí y ahora. Es la gracia de Dios que un día nos cambiará nuestros cuerpos para ser como Él glorificados. Hermanos y hermanas, que podamos considerar la gracia de este Evangelio en toda su importancia y en su impacto, que podamos creer en Él y vivir en su luz por el poder del Evangelio, que vivamos como gente libre que ha sido liberada del pecado y de su tiranía, que como gente libre todos los días de manera consciente escojamos presentar nuestros cuerpos a nuestros seres al Señor para que vivamos para Él y lo glorifiquemos en mente, en corazón, en alma y en cuerpo. Oremos. Señor del cielo, confesamos que estas cosas son profundas. A veces queremos que simplemente nos digan qué hacer. ¿Acaso necesitamos esta teología de unión con Cristo? Y contestamos, sí, sí la necesitamos, Señor. Debemos saber lo que es verdadero. Debemos saber lo que el Evangelio ha cumplido en su profundidad. Gracias por revelarnos las verdades del Evangelio. Y oramos que podamos saberlo, entenderlo, considerarlo, creerlo. Y oramos para que no solo seamos unos teólogos académicos, sino que lo apliquemos y vivamos según este conocimiento, que seamos gente separada para caminar en vida nueva, para escoger la santidad todos los días, porque eso es lo que tú has logrado para nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.